Saludos y bienvenidos, bienvenidas a este episodio número 116 del podcast IFP, el programa que producimos y preparamos desde el Instituto de Finanzas Personales para tratar temas relacionados con la educación financiera, las finanzas personales, el dinero, el ahorro o las inversiones. Soy Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar de un tema que siempre despierta interés entre la gran mayoría de las personas que llegan a este Instituto de Finanzas Personales y nosotros, que el de los planes de pensiones o el ahorro que podemos ir haciendo de cara a la jubilación. Para hablar de esto y de otros temas relacionados, vamos a estar dentro de unos momentos con el director y fundador de este Instituto de Finanzas Personales, con Dimitri Alov, quien a buen seguro nos va a aportar claridad y su particular visión sobre este tipo de productos financieros. Pero antes de empezar, os quiero recordar un par de cosas. La primera es que si estáis verdaderamente interesados o interesadas en este mundo de la educación financiera, podéis visitar la página web del Instituto de Finanzas Personales, www.institutofinanzaspersonales.com, donde podéis encontrar los diferentes tipos de formaciones que ponemos a vuestra disposición. Asimismo, si queréis tener una información mucho más detallada, más personalizada, pues desde esta página pues podéis comunicaros con nosotros y una persona de nuestro equipo os contactará para analizar vuestro caso de una manera mucho más individualizada. Por otra parte, también os quiero recordar que estamos presentes en la gran mayoría de plataformas de podcast, iVoox, Apple Podcasts, Spotify, Amazon, donde estamos disponibles los 365 días del año, las 24 horas del día. Además, si os suscribís a nuestro podcast, pues nos vais a ayudar a conseguir un mejor posicionamiento y de esta manera vamos a poder llegar a muchas más personas que todavía no nos conocen. Bueno, pues dicho todo esto, tenemos ya todo preparado y vamos a comenzar en unos instantes. Empezamos el programa de hoy y lo vamos a hacer saludando al director y fundador del Instituto de Finanzas Personales, a Dimitri Alov. Hola, Dimitri.
¿Qué tal, Esteban? Un placer, como siempre, estar aquí. Gracias de nuevo por la invitación.
No, gracias a ti por estar con nosotros, por haber también tenido la deferencia. Sabemos que tienes mucho trabajo y bueno, te lo agradecemos profundamente. Y bueno, pues hoy te hemos invitado para hablar de planes de pensiones, ¿no? Como producto de ahorro que enfocamos principalmente, pues como dice su nombre, de cara a la jubilación, ¿no? Como pensiones, jubilación y demás. Pero bueno, lo primero de todo, quiero un poco que aclares a los oyentes antes de entrar y desglosar un poco el concepto de plan de pensiones, ¿qué es realmente un plan de pensiones? ¿De qué se compone un plan de pensiones y cómo podemos entender mejor lo que es ese plan de pensiones?
Claro, bueno, no sé si te refieres a lo que es el propio producto financiero.
El producto en sí, efectivamente, sí.
O como plan en sentido de tener un plan para cuando te toca ya jubilarte.
Como producto financiero. Y luego vamos a analizarlo ya en lo que es ese producto financiero y lo que conlleva, ¿no?
Okay.
Pero como producto financiero, ¿qué sería?
Sí. A ver, un plan de pensiones como producto financiero básicamente es un fondo de inversión, o varios, puede ser a veces, básicamente como empaquetado en un envoltorio que a veces tiene como ciertas supuestas ventajas fiscales que básicamente consisten en que las aportaciones a este plan de pensiones hasta un máximo cada vez más pequeño, depende mucho del país, ¿no? Pero es como queríamos. El Estado te permite ahorrar parte de tu dinero sin pagar, digamos, los impuestos ahora y ya los pagarás en el futuro cuando saques dinero de este plan de pensiones, ¿vale? O sea, decir, repito. Pero en esencia es un fondo de inversión al que tú haces aportaciones, normalmente se hacen aportaciones periódicas, y que vas acumulando ahí pues, un dinero que normalmente se invierte en una cartera de pues, acciones, bonos, etcétera. Y que pues está a tu nombre, a diferencia de los planes de pensiones estatales, que esto es un sistema Ponzi en la inmensa mayoría de los países, sino que sí que está a tu nombre, eres el inversor que tiene pues esta cartera de acciones y empresas normalmente, y pues bueno, vas acumulando esta cartera a lo largo de tu vida y pues cuando llega la edad de jubilación, puedes empezar a rescatar este dinero pagando ahí así los impuestos correspondientes, que además a veces incluso son más grandes de los que pagarías mientras pues vas apartando dinero al plan de pensiones, ¿no? Pero la esencia es, en esencia, es esto. O sea, simplemente es un fondo de pensiones, fondo de, perdón, inversión, pues en un envoltorio de ciertas ventajas fiscales que, bueno, que esto ya es en función de país, del criterio de cada uno, que es que puede tener más sentido o menos sentido. Uh-huh. A veces puede tener sentido, ¿eh? No digo que no, pero...
Sí. A lo que voy ahora, la siguiente pregunta te quería hacer, vamos, no pregunta, sino apostillar un poco, es, digamos, que podemos decir que es una hucha donde vamos nosotros poniendo un dinero que alguien se encarga de moverlo para que cuando llegue la edad de jubilación lo podamos rescatar y ese dinero que hemos ido poniendo a lo largo de los años y el efecto del tiempo, pues haya podido revalorizar algo, ¿no? Podemos decir.
Correcto, sí. O sea, simplemente como la diferencia entre una hucha normal, que es como tú y yo podemos pues ir al banco, ¿no? Abrir pues, una hucha y normalmente pues meter ahí dinero, invertir este dinero pues normalmente en un fondo pues de inversión, que es como una cesta de acciones y otros productos financieros o activos financieros que moverá por nosotros un gestor, al que pagaremos además una comisión, que muchas veces es tres veces más de lo que pensamos, y es el que probablemente se va a llevar realmente todos los rendimientos de nuestro negocio, de nuestros ahorros que van creciendo, pero bueno, este es un tema para otro día. Pero en esencia la diferencia entre pues, esta hucha normal, un fondo de pensiones privado, y una hucha pues, más de pensiones, ¿no? Pues, un fondo de inversión perdón, privado, es simplemente que normalmente habrá una serie de reglas que pondrá el gobierno de tu país y que te permitirá hacer que los ahorros que van a ir a esta hucha no te cuentan como, digamos, ingresos, o sea, se descuentan de tu, lo que se dice, no me sale la palabra, pero bueno, como de tu renta, ¿no? Es decir, si ganas 40.000, puedes aportar 5 pues, al fondo de pensiones, y se va a contar que tú has ganado solo 35. ¿No? O sea, no vas a pagar impuestos por los 40, sino por los 35. Y ya está, no hay mucho más.
Sí, además, podemos decir que es un complemento que hacemos nosotros de manera individual a lo que esperamos que el gobierno nos pagará cuando llegue la edad de jubilación con esas pensiones ya estatales, ¿no?
Bueno, a ver, sí y no. O sea, quiero decir, supongo que esto es una conversación que tuvimos el otro día en el Máster de Finanzas Personales. Es como, claro, hasta ahora el gran sistema, ¿no? del sistema de pensiones pues estaba basado en una idea falsa, ¿no? Y mentirosa en parte, ¿no? Que es como que aparentemente es como tú ibas cotizando a lo largo de toda tu vida y como que supuestamente gracias al dinero que has ido apartando ahí, ¿no? Que el Estado te ha estado guardando, como que de ahí te va a pagar, ¿no? Evidentemente esto es mentira, no en todos los países, pero en la inmensa mayoría de los países es mentira, es decir, tú pagas con tu dinero, hoy se pagan las pensiones de los jubilados de ahora, a los que se le prometió hace 40 años que hicieran eso, y tú cobrarás pues en el futuro de aquellos niños que ahora están ahí correteando por los parques y cuando ellos trabajen, pues de lo que ellos paguen de seguridad social, si es que hay suficientes niños, que no va a haber, pues tú, a una edad cada vez más avanzada, pues podrás cobrar una pequeña parte, una parte de lo que cobraban tus padres y abuelos, ¿no? Con lo cual, bueno, o sea, efectivamente, un plan de pensiones privado, en este caso, es como una especie de solución que te da tu gobierno, ¿no? Así hablando, o sea, no, a veces simplemente personas, aparte de, o sea, aunque funcionaran los sistemas de pensiones estatales bien, pueden escoger, evidentemente, tener su propio plan de pensiones aparte, ¿no? Eso está bien. Pero me refiero, pero en la mayor parte de los casos es como que ahora mismo es o empiezas a ahorrar y crearte tu propio plan de pensiones privado, para que al final de tu vida, como que según este modelo, pues tengas algo ahorrado para poder suplir el fallo que, digamos, tendrá el gobierno en sus responsabilidades, aquello que te prometió y cada vez va a poder cumplir menos, pues para que es mejor que tengas algo que no tengas nada, ¿no? O que tengas muy poquito porque el gobierno pues ya no te podrá dar lo que daba antes porque no es sostenible y nunca lo era, pero bueno, se les olvidó contártelo.
Bueno, pues llegados a este punto, si una persona decide pues abrirse un plan de pensiones porque bueno, lo tiene encima de la mesa, al menos la propuesta, porque bueno, ha oído que hay que prepararse para la jubilación, hay que empezar a ahorrar para cuando llegue ese momento, porque el Estado, como tú bien dices, pues igual no nos va a dar todo lo que nos ha dicho que nos iba a dar hace años. Bueno, pues ¿en qué nos debemos fijar o qué debemos pensar antes de abrirnos un plan de pensiones desde tu experiencia como coach financiero?
Bueno, supongo que lo primero que yo haría es efectivamente averiguar si el hecho de utilizar esta forma de, para llamarle forma fácil, ahorrar para la jubilación, es un formato en el que al participar en él solo tienes ventajas y no tienes desventajas, que no suele ser el caso, ¿vale? ¿A qué me refiero? Hay países concretos donde, o los que ofrecen a sus ciudadanos una serie de posibilidades que les permiten como solo poder ganar con toda esa historia, ¿vale? Ejemplo absurdo, no sé, Estados Unidos, ¿no? Es decir, tienes un determinado, ¿no?, pues plan o varios planes en función de la plan, o sea, plan a nivel de como programa, ¿vale? Vamos a llamarlo programa estatal, básicamente que te permite pues apartar un dinero cada año descontándolo de tu base impositiva, esa es la palabra que buscaba antes, ¿vale? Después eres como bastante, bastante libre por todo lo que hay por ahí ya en el mercado disponible, o literalmente eres muy libre como de manejar esta hucha, como tú la has definido antes, casi, casi como que a tu antojo. Por tanto, es como que hay muy poco downside, por no decir ninguno, ¿no? Es decir, oye, el gobierno te da la posibilidad de aplazar el pago de impuestos por todo el dinero que tú vas a poner en esta hucha, que después podrás gestionar como te dé la gana, pues unos cuantos, ¿no? O sea, decenas de años, ¿vale? Con lo cual, pues, ¿qué hay de malo en eso? Nada, ¿no? Aparentemente. Siempre y cuando eres después libre de hacer con eso realmente lo que quieres o aquello que quieres hacer, lo puedes hacer. Si luego no puedes hacer lo que querrías hacer porque como es un plan de pensiones no se puede, por fuera sí, pero dentro no, pues ahí ya no es esta situación, ¿vale? Segunda situación. Hay muchas veces personas que trabajan en empresas en las cuales estas empresas tienen como una especie de plan de pensiones para sus empleados, a los que todas aquellas aportaciones que estas personas hagan, la empresa muchas veces como que hace como un match, ¿no? Es decir, tú pones 5.000 euros y yo te añado otros 5.000 euros, ¿no?
Sí, eso es.
Con lo cual, como siempre les explicaba a los alumnos, es decir, dado que en este caso, por muy mala gestión, a veces es cierto que estas empresas tienen contratada la gestión de estos activos, de estas huchas, pues con determinadas gestoras, ¿no?, entidades financieras, y estas entidades financieras o gestoras pueden hacer buen trabajo o mal trabajo, ¿vale? Pero es que aunque hagan mal trabajo, el hecho de que la empresa te ponga lo mismo que tú has puesto, te añada, ¿no?, a esta hucha, es decir, tú pones 5.000, la empresa añade 5.000, es que ya en la salida ya has multiplicado tu dinero por 2, ¿no? Es decir, has sacado un 100% de rentabilidad el día 1, ¿no? Que luego, yo qué sé, a lo mejor dentro de 30 años, si el fondo que te lo está gestionando, el hecho de que te lo gestione y gane un 5 frente a que tú te lo ganes en otra gestora por fuera de plan de pensiones a un 7 o un 8, pues este, no sé, 2-3% anual o el porcentaje, yo qué sé, un 1% o medio punto que te van a cobrar en comisiones de diferencia, ¿vale? Es decir, el coste de gestionar esta hucha, pues a 30 años vista a lo mejor ya se nota, porque aunque hayas ganado otros 5.000, otros 5.000 automáticamente, sí que es cierto que a largo plazo, cuanto peor la gestión, pues a lo mejor no habría, aunque no hubieras ganado 5.000 adicionales el día 1, habría sido mejor, pues oye, contratar a otra gestora por fuera que te lo gestionara mejor a un precio más barato. Vale. Vale, pero de entrada, y sobre todo cuando tienes, que esto suele también ser el caso, porque como las empresas tampoco pueden asegurar que todos sus empleados van a trabajar con ellos toda la vida, ¿no? Esto ya pasó en el siglo XX, con lo cual muchas veces como que puedes rescatar o puedes pasar este dinero a otro plan de pensiones o lo que sea, ¿no? Con lo cual, o sea, esta es otra situación en la cual no tienes como que mucho que perder y tienes como mucho que ganar, ¿no? Porque ya de entrada ya has ganado un 100% de tu dinero, ¿vale? Con lo cual, si es así la situación, o sea, donde no hay como, por ejemplo, si dentro de las opciones que tienes, como dentro de los planes de pensiones que te ofrece, no sé, tu banco, tu empresa, lo que sea, privados, no te estás, aunque no tienes límites, no hay nada externo que te diga lo que puedes hacer, lo que no, a qué mercados puedes acceder, a los que no, qué fondos hay, qué fondos no hay, ¿vale? Que no suele ser el caso, ¿vale? Normalmente sí que hay límites, pero si no los hay, y realmente como que las ventajas fiscales, como ocurre en algunos países, son como tan simples que es, pues, oye, hazlo porque no tienes nada que perder, ¿vale? Si uh-huh. quieres, pues oye, hasta los 5.000 que te permite el Estado, ponlos aquí y el resto pues lo ahorras por tu cuenta donde sea. Ya pagas impuestos ahora, pero no pasa nada porque, ¿no? Es como que, ok. Con lo cual, si tienes estas situaciones, aprovéchalas. Si no, yo creo que no. O sea, honestamente, yo creo que demasiadas veces utilizamos este producto financiero aceptando ciertas limitaciones que creo que afectan a nuestro dinero a medio y largo plazo y que probablemente estaríamos mejor haciendo otras cosas. Porque además de las propias como posibilidades que ofrece o no ofrece, pues tú, lo que sea, gestora, empresa, etcétera, también está como el tema, ¿no?, del que hablamos muchas veces aquí, que es como que habrá que ver si realmente para ti la mejor manera, ¿no?, de invertir dinero es meter dinero en mercados financieros, que es lo que sueles hacer cuando compras un plan de pensiones, ¿vale? Sí es cierto que hay planes de pensiones que pueden comprar, pues yo qué sé, acciones de empresas de real estate, ¿sabes?, de inmobiliarias, y de alguna manera indirectamente puedes invertir pues en mercado inmobiliario o indirectamente te puedes comprar, yo qué sé, un ETF de Bitcoin, ¿sabes? O sea, como a veces se puede a través de mercados financieros invertir en otra clase de activos, pero en su mayoría normalmente no estamos hablando de fondos de inversión normales y corrientes que van a comprar pues las acciones de X mercados o los bonos o lo que sea, con lo cual habrá que ver si realmente, además de invertir en mercados financieros como la mejor opción para ti, también habrá que ver si la mejor opción para ti, ¿no?, hablando de los enfoques de inversión, es efectivamente pues hacer inversiones de manera pasiva, cuando a lo mejor, para tu caso particular, pues tendría más sentido otro enfoque, ¿sabes? Yo qué sé, ganar más dinero por otro lado, invertir en tu propia empresa, hacer otro tipo de inversiones que tú controlas y conoces, en vez de pues delegar tu dinero ahí a un gestor y que rezar para que haga su trabajo bien y no te cobre demasiadas comisiones ocultas, ¿no?
Sí. Sí, efectivamente, eso pues son aspectos que hay que tener en cuenta, que muchas veces se nos escapan, más que nada por desconocimiento, porque tampoco somos muy informados, porque como tú bien decías, los planes de empresas, los planes de pensiones que ofrecen las empresas, muchas veces sí te dicen, nosotros te vamos a aportar un porcentaje de lo que tú aportes, pero no te dicen nada más, ¿no? No te explican muchas veces ni la situación real de cómo va el fondo, de cómo está la situación de esos ahorros que tú has ido poniendo a lo largo del tiempo.
Tú puedes solicitar esta información y puedes ver en qué se está invirtiendo. O sea, el problema real es que normalmente, pues yo te digo ejemplos, claro, ¿no?, clientes con los que he trabajado. O sea, sí, perfecto. Incluso, siéndote honesto, ¿vale?, casi que suene como, porque criticamos mucho, ¿no?, la gestores de fondos, ¿no?, y es cierto que, ¿no?, la inmensa mayoría de ellos pues no hacen un buen trabajo, pero yo he tenido bastantes clientes que cuando nos hemos metido a leer los prospectos de cómo se gestionaba pues este fondo, ¿no?, común de los trabajadores, con qué gestoras y tal, y bueno, yo he tenido casos donde he dicho, bueno, pues oye, pues no está mal, ¿sabes? Como que no está haciendo mal trabajo la gestora que ha contratado tu multinacional para gestionar este, pues mira, pues la verdad, vamos a decir la verdad, pues no está mal, ¿sabes? Está bien, pues mira, están invirtiendo aquí y allá, pues bueno, pues mira los resultados, pues bien, ¿sabes? No, ¿para qué vamos a decir que no cuando está bien? ¿Vale? Pues perfecto, o sea, a lo mejor han conseguido mejor resultado que tú habrías conseguido creyéndote Warren Buffett e invirtiendo ahí en acciones, ¿vale? Con lo cual, pero el problema cuál es, que muchas veces las opciones que tienes son limitadas, ¿sabes? Pues hay un fondo y se gestiona así, o hay dos, o hay tres, ¿no?, o como si hay 10, ¿no? Pero es como, pero ya está, es lo que hay. O sea, con este dinero puedes hacer esto. O si te vas a, vamos a hablar como ya, o sea, salimos de la empresa, ¿no? Es como, no, olvídate de la empresa, mi empresa no me hace nada, quiero contratar un plan de pensiones porque mi banco me lo recomienda, mi gestor bancario me lo está ofreciendo, ¿vale? Claro, de nuevo, tu gestor bancario te está ofreciendo esto. ¿Te está ofreciendo qué? Te está ofreciendo que compres un plan de pensiones, contrates un plan de pensiones y que el dinero que tú pongas en esta hucha, cada mes o cada X tiempo, pues se gestione pues de la forma que tienen ahí de opciones en el banco, ¿vale? Entonces tiene que coincidir que efectivamente el equipo gestor, ¿sabes?, de este banco es un buen equipo gestor frente a todos los demás gestores que hay en el mercado, ¿sabes? Que las opciones que te ofrece, pues repito, ¿no?, te permiten, ¿no? Yo quiero invertir en Bitcoin, o quiero invertir en oro, o quiero invertir en inmuebles, o quiero invertir en empresas, ¿vale? Pero es como, hay cosas que podrás hacer y cosas que no. Sea por las limitaciones que hay de la propia gestora o el tipo de fondos que existe. A ver, que hay gestoras grandes con un montón de diferentes tipos de fondos, ¿no? Pero es como, pero sí es cierto que no siempre tienes como toda la libertad que tendrías por fuera, ¿no? Es decir, si la hucha fuera tuya y no... O sea, una cosa es tener una cuenta bancaria con 50.000 euros y decir qué hago con ellos, y otra cosa es tener un fondo de pensiones en la Caixa, ¿sabes?, gestionado por Pepito López, ¿sabes?, que, pues mira, tenemos el fondo este, el otro y así, y es lo que hay, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues ok, pero seguramente hay muchas menos opciones y además, ¿no?, de, repito, de todas las cosas ocultas que no ves, que no sabes y que en esencia como que están ahí para que el banco gane dinero, no para que tú ganes dinero.
Eso es. Así. Y luego además, también otra cosa importante a tener en cuenta es el factor tiempo. O sea, estamos hablando de un producto que habitualmente, en condiciones normales, no lo puedes tocar hasta que llegue la edad de tu jubilación. Hay casos excepcionales, efectivamente, pero aquí el factor tiempo, es decir, 20, 25, 30 años aportando a ese plan de pensiones, es lo que va a hacer que la hucha crezca y que cuando llegue el momento de la jubilación dispongamos de una cantidad, bueno, que pueda resultarnos por lo menos interesantes para completar la pensión que nos pueda quedar por el otro lado, ¿no?
Bueno, yo creo que los 20, 30 años es como es para que 20, 30 años el gestor de este plan de pensiones cobre su comisión.
Efectivamente, también.
¿Vale? Porque, o sea, el problema que tú dices es que existe, más yo me lo veo muchas veces, o sea, eso es muy común. O sea, muchas veces me encuentro, o sea, si no tengo, mira, hablando ya como súper claro, ¿no? Si yo juzgo, es muy particular, muy subjetivo, porque solo se basa como en mi experiencia directa con la gente, ¿no? Y obviamente pues, no es una representación ni mucho menos ni de todo el mercado, ni de, ¿no? Estadísticamente no se sostiene. Pero a nivel personal, tú me dices, Dimitri, tú como coach financiero, como has dicho al principio, ¿no? O sea, ¿qué sueles ver? Pues si te soy honesto, si hablamos de planes de pensiones, yo nunca he visto a nadie, de los 16 años que llevo, no he visto un plan de pensiones con 300.000 euros en mi vida, ¿vale? O sea, sí. Nunca. He visto gente con 10 inmuebles, sí, con 5 inmuebles, sí, con 3 millones en el banco, sí, con 800.000 euros en fondos índices, sí, ¿vale? Pero planes de pensiones normalmente es 8.000 euros, 37.000 euros, ¿sabes? Como cantidades, desde el punto de vista global, ridículas, que la persona en su momento se dejó guiar, ¿no? Llevarse sí. Por el gestor de tal, ¿no? O mira, trabajé aquí, me hicieron el plan, ahí se me han quedado ahí 14.300, pero es como, es una cantidad que, repito, es desde el punto de vista global, ¿no? De patrimonial, de vivir después de esto, suele ser ridículo. O sea, yo creo que no he visto, mejor es que ni 100.000, o sea, creo que no he visto, o sea, siempre son máximo, que serían 5 cifras, ¿vale? Sí. Entonces, gente que tiene ahí dinero atrapado muchas veces, porque como tú bien dices, ¿no? No lo pueden tocar, o si lo tocan les tocaría pagar y no quieren, ¿no? Es como que, o literalmente atrapado, tienen que, a ver, sí, pueden hacer, ¿no? La gestión, como hablamos, me acuerdo, ¿no? Del podcast de las cuentas, es como, si hacen sus gestiones, quizás podrán traspasar ese dinero a otro plan de pensiones, que tendrían que hacer la gestión de traspasarlo, y obviamente el trabajo de buscar otro plan de pensiones que les cuadre, ¿vale? Como concepto, porque es como que a veces puedes traspasar entre plan de pensiones y plan de pensiones, pero siempre tiene que quedarse siendo plan de pensiones, porque si no, no puedes rescatar o tienes que pagar mucho, ¿vale? Con lo cual es como que está ahí, ¿no? Atrapado, como que con unas opciones muy limitadas, y es como, ¿qué hago con eso? Dimitri, claro, ¿no? En este caso es como... Porque la persona sabe que como que las ganas de seguir aportando y se les han ido rápido porque han visto que comparando con lo que, ¿sabes? Que bah, no está esto rindiendo demasiado bien en comparación con otras cosas. Y es como, ¿y qué hago ahí con eso? ¿Vale? Con lo cual, repito, yo nunca he visto a nadie con 300.000 euros en un plan de pensiones, lo cual me dice mucho, ¿vale? Es decir, o sea, es decir, la gente que genera, ¿no?, crea un plan de pensiones, pues bueno, mira, un plan de pensiones, supuestamente, pensiones, que debe ser una cosa que abres a los 25, 30 y mantienes hasta los 70, ¿no? Aportando ahí fielmente, ¿no? Como, pues no. He visto gente creando patrimonios, he visto gente comprándose poco a poco, un pisito, otro pisito, otro pisito. He visto gente, ok, creándose un patrimonio, ponle en, pues eso, fondos índice, ok, ¿vale? Uh-huh. He visto gente montando empresas, o sea, he visto de todo, pero gente que lleva 40 años aportando un plan de pensiones, yo no he visto. Todos aportan a la jubilación, ¿cómo se llama? A la seguridad social, sí, ¿no? Quedan más huevos, ¿vale? Pero sí. Eso sí, todos minuciosamente cada mes pagando eso. Pero minuciosamente cada mes aportando al plan de pensiones, personalmente, mi experiencia personal, yo no he visto. A lo mejor tú sí, a lo mejor otras personas sí, pero y eso me dice algo, ¿sabes? Es como que no lo veo como... O sea, yo observo y saco conclusiones. O sea, no debe de ser... O sea, debe ser que la gente con el tiempo no está contenta con el producto, no debe de ser tan fácil gestionar esa hucha o ese dinero... Y pues por alguna razón, por un lado sí, pero por otro no, pues por el que no, algo pasa ahí. Con lo cual, ya aparte, más allá de las como que conclusiones, ¿no? No sé, pensamientos que podemos tener a nivel lógico, racional, ya como que la propia experiencia empírica, a mí por lo menos, me dice que algo hay ahí con eso, que me parece que solo sirve los intereses de quien gestiona los planes de pensiones, pero no quien es el que se está preparando para la jubilación.
No, pues es muy interesante esto que dices, porque al final nos hace reflexionar sobre si es la mejor forma de ahorrar para jubilación el plan de pensiones o si nos podemos fijar, como tú bien has dicho, en un fondo indexado, porque quizás si ponemos ese dinero en un fondo indexado, hacemos aportaciones periódicas y esperamos que el interés compuesto haga su magia, como dicen, pues igual nos resulta mucho más rentable ese producto que en un plan de pensiones, además con la ventaja de que un fondo de inversión normal, podemos recuperarlo y hacerlo líquido cuando nosotros necesitemos, ¿no?
Correcto. A ver, o sea, siéndote honesto, también es como que no creo que... O sea, antes de decir... O sea, las alternativas al plan de pensiones, por supuesto que hay varias, ¿no? O sea, y hay alternativas tanto como en el propio mercado y con el mismo enfoque, ¿no? Como he dicho antes. O sea, si tú... Porque claro, es como plan de pensiones, pero ¿por qué plan de... O sea, ¿por qué mercados financieros? O sea, es una decisión que ha salido ¿de dónde? De un análisis que te has sentado 3 horas a analizar en qué eres bueno, qué has hecho en tu vida y cómo podrías, aportando tus habilidades, conocimientos, interés, lo que sea, contactos, sacar más dinero a esto que tienes aquí como este valor, ¿no? Depósito, ¿cómo era esto? Reserva de valor ahí acumulada, ¿no? A la que podrías sacar partido. O sea, has llegado a esa conclusión de manera como consciente. Has analizado, no, mira, está el mercado inmobiliario, está las empresas, como la creación de empresas pues a nivel privado, está, yo qué sé, están pequeños negocios, está el oro, están los criptos, está el comprar, vender coches, está invertir en mi empresa. He analizado todo lo que hay y he dicho, no, para mí lo que me gusta, lo que entiendo, lo que mejores ventajas me ofrece, yo apuesto por los mercados financieros. Ok, si es así, es cojonudo, maravilloso, te felicito por haber hecho el análisis. ¿Sabes? Es como si tú vas al médico, te haces todos los análisis, luego vas al fisio, analizas tu cuerpo y luego de las 57 diferentes tipos de deporte que hay, ¿sabes? A conciencia, habiendo probado 20, te quedas que yo lo que voy a hacer es tiro con arco, ¿vale? Que me va bien para mí. ¿Sabes? Para mis ojos, para mis músculos, para mi edad, para... Ok, pues maravilloso, ¿vale? Pero ¿qué pasa? No suele ser el caso, ¿no? O sea, como que la gente va a eso pues porque es lo que está disponible. Y sí, los mercados financieros tienen sus ventajas, ¿no? Pues son líquidos, escalables, etcétera, etcétera. pero en mi experiencia, de nuevo, muchas veces vamos ahí simplemente como por inercia, no porque hemos analizado todas las opciones, ¿vale? Y muchas veces como que, pues es que hay otras opciones, que son unas, como hay unas opciones y están los mercados financieros. Y por supuesto que millones de personas todos los meses y años, digamos, están ahí invirtiendo su dinero en mercados financieros y en parte son mercados eficientes y que puedes invertir incluso a través de ellos en otro tipo de activos, ¿no? Repito, puedes comprarte un ETF de Bitcoin y puedes comprarte un fondo de inversión que compra deuda inmobiliaria, ¿no? O invierte en minería de oro o lo que tú quieras, ¿no? Es decir, son mercados eficientes y cada vez más eficientes. Pero debe venir de un análisis, repito, de en qué podrías invertir y luego está, de nuevo, de qué forma. O sea, realmente la mejor manera para ti, para tu caso, es como delegar esta gestión simplemente como confiando en unos gestores que confías que van a hacer bien su trabajo, o quizás tomando parte más activa, ¿no? Y yo qué sé, moviendo dinero tú mismo en, yo qué sé, comprando, vendiendo, lo que tú quieras, cosas por Wallapop, yo qué sé, las cosas que gestionáis en tu empresa o en tu sector, lo que tú quieras, ¿no? Es como hay muchas maneras de ganar dinero, generar dinero y sí, mercado financiero es uno de ellos y hacerlo de manera pasiva, delegando, es simplemente una forma, ¿no? Con lo cual, pues bueno, podemos hablar mucho de eso y hablamos normalmente, pero simplemente eso, que sea una decisión consciente de que efectivamente yo escojo hacerlo de esta manera. O sea, está bien, bueno, soy un empresario, no me gustan los inmuebles, quiero estar enfocado en mi negocio no necesita más dinero, ¿vale? No hay oportunidades, no me lo creo, pero vale, ¿no? Es como que no hay más oportunidades de sacar más dinero con dinero dentro de mi negocio. Por tanto, pues sí, yo delego en este gestor y con esta forma de invertir en la bolsa. Y además, mira, justo resulta que esta gestora encima tiene un plan de pensiones. Mira, maravilloso. Así, pues, unas ventajas fiscales y tal. Cojonudo. Bueno, pues perfecto, está bien, ¿sabes? Tú estás enfocado en lo que tienes que estar enfocado y has delegado esta parte, pues porque después de ver todas las opciones, pues he dicho, vale, a mí me va bien así porque así me enfoco, ¿sabes? Y me enfoco en generar dinero, que es lo que realmente va a hacer crecer mi patrimonio y, ¿sabes? Ok, perfecto. Pues está bien. Pero, desgraciadamente, repito, la mayor parte de las veces son, pues eso, 17.000, que entre el año 2019 o 9 y 15, pues trabajé en esta empresa, lo generé, o me... Mira, mi padre entró, me dijo, entra, yo entré también, lo contraté, o me lo pedían para darme no sé qué descuento, no sé qué historia, ¿sabes? Y va, dije que sí, pues aporté 3 años y ahí se quedó. Pues eso suele ser la realidad. Así que, bueno, pues es como mi opinión. Bueno, opinión más como empírica, ¿no? O sea, a pesar de que como concepto tiene o puede tener un cierto sentido, y además, repito, en ciertos países puede tener sentido literal, porque es como está bien montado, en muchas otras veces, pues es un poco como hay un producto que la gente compra, por supuesto, las ventajas fiscales, tampoco sin conocer bien lo que están comprando ni cómo funciona, y acaban un poco abandonando porque no le están viendo demasiado mérito al trabajo que se está haciendo con ese dinero. Con lo cual, pues, por algo será. Me puedo equivocar, ¿eh? Es como, habrá gente, a lo mejor, con 3 millones en su plan de pensiones, aunque no creo, porque si las ventajas son fiscales, no te dejan tampoco... Es que tampoco te dejan ahorrar tanto, ese es el tema. Ya. Es decir, sí puedes ir haciendo un ahorro. Quizás unas razones por las cuales nunca he visto un plan de pensiones de 300.000 es porque tampoco puedes aportar, ¿no? Como no puedes aportar más del máximo y para lo que supera el máximo es mejor ir a otro lado, pues la gente se va a otro lado, los que se van, no son tantos. Así que puede ser también por eso. Pero algo hay ahí.
Bueno, Dimitri, pues hoy hemos querido invitar a nuestros oyentes a invitarles a reflexionar sobre los planes de pensiones, si pueden ser interesantes, qué son en realidad, qué conllevan, qué suponen, ¿no? Como producto financiero, como producto de ahorro. Antes de despedir, no sé si tienes algo más que añadir ya como última indicación a estos oyentes.
Bueno, supongo un poco este punto que intentamos mencionar, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando te dije si es un plan literalmente de pensiones como producto o es un plan de cuál es mi plan para cuando tenga muchos años, ¿no? Y yo casi que les invitaría a reflexionar sobre esto. No es una conversación sencilla, pero sobre todo como reflexionar sobre esto teniendo en cuenta pues, factores, muchos de estos factores que ya hablamos, ¿no? Creo que hablamos en uno de los podcasts anteriores, cuando hablamos de reserva de valor,
sí.
Cuando hablamos también en general, ¿no? De como que pues eso, la jubilación como concepto. Entonces, como que vivimos en un mundo donde como que las cosas han cambiado mucho, ¿no? Entonces es como, sí, en el siglo XX, pues cuando todo iba bien, las personas trabajaban 40 años en una empresa, muchas no, los pisos eran baratos y como que te los comprabas con 10 años de hipoteca. Y pues sí, está bien, ¿no? Eran tiempos pues, interesantes, estaba todo bien, pero es como que todo eso ha cambiado, ¿no? Es decir, en 5 o 10 años todos los sistemas de pensiones estatales van a quebrar o tendrán que hacer ajustes gordos para que esto no pasara. La forma de trabajar ha cambiado, en fin, o sea, hay mil cosas que son distintas, por tanto, es como que a la hora de plantearnos pues, esta jubilación, quizás ha llegado el momento de hacerlo como de otra forma, ¿no? O sea, no tanto el simplemente, pues mira, voy ahorrando para compensar mi pensión del Estado, que puede ser que sí, no digo que no, pero probablemente uno no sea suficiente y dos, creo que hay maneras como un poco más que combinen, como, ¿no? Más cosas más activas con... Y si quieres crear patrimonio, crear valor, pues es como lo mismo, ¿no? O sea, creo que ir simplemente a eso de, pues mira, abro un plan de pensiones, voy a aportación de aportaciones. Hay variaciones de esto, ¿no? Como en los fondos índice que tú has mencionado, ¿no? Y por supuesto que el interés compuesto a la larga hace su trabajo y no hay que tampoco quitar esa opción. Pero creo que nos toca reflexionar con mucho más, ¿no? Simplemente, uh-huh. Bueno, quiero invitar, de hecho, ya ahora que estamos aquí, o sea, hicimos hace ya bastante tiempo, me acuerdo, hace como 3 años o más, un podcast, ¿no? Sobre la jubilación, ¿no? Y donde hablamos, ¿no? De que como que las personas pues, probablemente deberían de ahorrar como la mitad de lo que ganan, ¿no? Porque si no, no dan los números, ¿no? Entonces es como que pues o vas por ahí o vas creándote como una manera de, o sea, preparar tu jubilación como de otra forma, ¿no? No de la tradicional, porque la tradicional seguramente no te servirá ni a nivel económico ni a nivel incluso vital. Así que, pues que se eleven un poco, ¿no? Que eleven un poco las vistas y la mirada en este caso y miren qué más hay ahí, cómo pueden plantear este tema con algo más que no sea, mira, aporto aquí 150 euros a este plan de pensiones de la Caixa, que con esto la vida está solucionada, porque normalmente no va a servir.
Pues nos quedamos con estas últimas indicaciones que nos has dado, Dimitri. Te queremos agradecer, como siempre, tu presencia en este podcast del Instituto de Finanzas Personales y te esperamos con ansias ya con los siguientes temas que trataremos en los sucesivos podcasts.
Perfecto, Esteban. Un placer, como siempre. Un abrazo.
Pues como siempre, muy interesante todo lo que nos ha contado Dimitri Alov. Esperemos que os sirva o al menos sea de utilidad esta charla, de forma que podáis tener otra visión, otra mirada de lo que son estos planes de pensiones. Aún así, ¿tenéis un plan de pensiones? ¿Os estáis planteando abrir uno? Bueno, nos lo podéis contar o dar vuestra opinión sobre lo que son estos planes de pensiones en la dirección de correo electrónico podcast@institutofinanzaspersonales.com o también os podéis dejar un comentario en la caja de texto que vais a encontrar en la descripción de este episodio. Así todo, aparte de respondernos a estas preguntas o de opinar directamente sobre este episodio, pues también os podéis hacer llegar vuestras dudas o consultas y nosotros tomaremos nota y trataremos de responderlas en próximos episodios. Por otra parte, en la descripción también os vamos a dejar un enlace con la página web de este episodio donde podéis encontrar información adicional sobre este tema de pensiones y también en esta misma página web vais a poder, pues también, igual que antes, dejar vuestra opinión y vuestros comentarios. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Vamos a ir despidiendo y poniendo el punto y final a este episodio, al programa de hoy. Nos vamos a citar para la próxima semana. Así que recibid un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.